En La Victoriosa queremos conocer tus opiniones y proyectos. Acércate a Díaz Vélez 4143 los miércoles a partir de las 17 horas.
En La Victoriosa sabemos que donde hay una necesidad, nace un derecho.
Veníamos viendo a partir de este liviano estudio de la evolución de la clase trabajadora en Argentina, cómo había sido el enfrentamiento entre una militancia que tenía su formación en el anarquismo, el socialismo, una formación revolucionaria, y luego a partir de 1918, con la incorporación del Partido Comunista, también dentro de esa vertiente. A partir de las luchas y la respuesta del sistema a esas luchas, nos damos cuenta, vemos que se responde básicamente con represión. Represión que genera masacres bastante fuertes, ¿no? La semana trágica acá en Buenos Aires, las matanzas de la Forestal y Napalí en el noreste, además de lo sucedido en la Patagonia. Pero esa respuesta en cuanto a la represión implicaba también que el régimen oligárquico se resquebrajaba porque no podía sostenerlo durante mucho tiempo a partir de precisamente el único esfuerzo que tenía era las armas. ¿Qué implica ese resquebrajamiento? Bueno, en 1912 la ley Sáenz Peña, que se aplica por primera vez en el 16, y el voto secreto y obligatorio, genera en el sindicalismo un nuevo tipo de organización de masas que se orienta mayormente a la negociación colectiva, porque el anterior funcionamiento del dirigente era de estilo militante semiclandestino. De hecho, no olvidemos que los anarquistas planteaban, y lo hicieron continuamente en los grandes conflictos, que podían romper el sistema. Entonces, tenían que militar necesariamente de forma clandestina. Surgen, a partir de 1922, entonces, la Unión Ferroviaria, y a partir de su surgimiento, aparece en el 24 la Asociación Bancaria, en 1925 la Asociación de Trabajadores del Estado y en 1928 la Unión Tranviarios. Estas uniones por rama se diferenciaron de las federaciones estableciendo organizaciones de primer grado, más centralizadas y mejor financiadas, con lo que lograban a su vez mayor poder de negociación y lograban una homogenización en el discurso y evitaban así fracturas que se daban normalmente incluso mediante en el medio de los conflictos, ¿no? Esas discusiones que habían que eran ideologizadas. La pregunta que cabe es ¿por qué se da este tipo de organización centralizada y verticalista? Había surgido en los Estados Unidos la fábrica Ford, que se caracterizó por modificar el modelo de producción haciéndolo en cadena, por lo que surge a partir de ahí el obrero masa y en consecuencia la sociedad de masas. Eso implica también que la negociación se haga colectiva y por rama y que los sindicatos se adecuen a esto y cambien sus estructuras. Volvemos de nuevo a salir de la lucha semiclandestina e individual a una estructura con mayor poder de negociación. Aparecen a su vez las comisiones internas, los cuerpos de delegados y las uniones sindicales. Lo interesante es que en el proceso se origina en Estados Unidos, continúa en Europa Occidental y llega aquí en la misma época, cuando las empresas norteamericanas se empiezan a instalar y aceptan, a partir de su manera de producir, la negociación por rama y nacional. Así las cosas, desde 1922, las distintas corrientes crearían la Unión Sindical Argentina, de tendencia revolucionaria, mientras que en el 26 y de la mano de la Unión Ferroviaria, los sindicatos socialistas, comunistas y autónomos crean la Confederación Obrera Argentina. Esto genera grandes estructuras. Hablábamos de la capacidad de negociación con las grandes empresas, con las organizaciones empresariales y con el gobierno. Para que esto se desarrollara, tendríamos que ver un poquito qué pasaba en el mundo y cómo influía lo que ocurría en el mundo en nuestro país. En el mundo, desde el 29, había una crisis económica que se había originado en Estados Unidos, país que ascendía o se prefiguraba como potencia, como primera potencia, desplazando de ese rol a Inglaterra. Aquí un golpe cívico-militar de origen radical antipersonalista derrocó a Irigoyen y modificaría el movimiento obrero y el sistema de relaciones laborales. Entraríamos en una etapa de régimen fraudulento conocido como la década infame. Esta etapa duraría prácticamente hasta 1943, con los conservadores y radicales personalistas y el Partido Socialista Independiente aliados, sosteniendo lo que se llamaría la concordancia. ¿Cómo se desarrollaba la concordancia y con qué parámetros se manejaba? En lo económico, preservaría la actividad agroganadera dependiente de Gran Bretaña, cuya máxima expresión fue el denigrante tratado Roca-Runciman del 34, por el que, nada menos que otra vez, cederíamos la soberanía a cambio de migajas y el hambre. El régimen, a su vez, era proteccionista en lo industrial, lo que tendía a sustituir importaciones, desarrollando el sector y estableciendo una mayor regulación de la actividad por parte del Estado. Tampoco pensemos que ese desarrollo industrial significaba tener una industria pesada. Era una cierta contradicción, pero que generó agencias. El gobierno generó agencias como el Banco Central, creado por Otto Niemeyer, la Junta Nacional de Granos y la de Carnes, y la Corporación Argentina de Productores. Habíamos dicho que la década infame terminaría justo con el gobierno fraudulento de la concordancia, mediante el golpe de Estado de 1943, de cuyo curso surgiría el peronismo, fuerza que modificaría totalmente al movimiento obrero, pero esa es otra etapa de la misma historia. Hasta luego, compañeros, nos vemos la semana que viene.
Efemérides en La Victoriosa. 2 de junio, Día del Bombero Voluntario. 1537, el Papa Paulo II declara por medio de una bula de esa misma fecha que los indígenas que habitaban el Nuevo Mundo eran realmente hombres. 1758, nace Juan José Paso. Se graduó como abogado en la Universidad de Córdoba, fue partidario de la cesantía del virrey Baltasar Cisneros en el Cabildo del 22 de mayo de 1810. Apoyó la formación de un nuevo gobierno y fue secretario con Mariano Moreno de la primera Junta de Gobierno, primer gobierno patrio. Más tarde formó parte de los triunviratos, fue diputado por Buenos Aires en el Congreso de Tucumán de 1816 y presidió el Congreso Nacional en 1818. Murió un 10 de septiembre de 1833. 1810. La Junta de Gobierno, creada el 25 de mayo, resuelve crear un periódico semanal con el título de Gaceta de Buenos Aires y encomienda para su redacción a Juan José Castelli, Mariano Moreno y Manuel Belgrano. 1817. Se establece por decreto la creación del Colegio de la Unión del Sud, origen del actual Colegio Nacional de Buenos Aires. 1821. Tiene lugar la entrevista de Punchauca entre el general José San Martín y el general Lacerna, en donde dialogaron sobre el futuro del Perú. En 1882 muere el militar y político italiano Giuseppe Garibaldi. En 1933 nace el poeta, escritor y compositor Horacio Ferrer, impulsor de la Academia Nacional del Tango. En 1964, entre el 28 de mayo y el 2 de junio, se crea la Organización para la Liberación Palestina, una agrupación de movimientos políticos y paramilitares que encarna y representa las reivindicaciones del pueblo palestino sobre los territorios ocupados por Israel. Efemérides en La Victoriosa.
Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Brillante, de mano en mano su brillo, cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño, cambia todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo su carrera, cuando la noche subsiste, cambia la planta y se viste de verde la primavera, cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Que me encuentre ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Cambia, todo cambia. Cambia.